Esa musiquita está lo más chévere. Bienvenidos todos y todas a este episodio de Raqueteando con Modesto Lacén. Esa música compuesta para nosotros por Julito Gastón, un músico loiseño que está poniéndola en la China de la nueva cepa. Te quiero, Julito, para adelante siempre. Agradecido de GW5 Network, que siempre nos recibe con tanto cariño y deferencia y paciencia para esta encomienda. Pure Soul en Viejo San Juan, que me da estas camisitas y estos accesorios, lo más chévere para verme cool, como dice mi hijo, para verme cool para todos ustedes. Y hoy, este episodio, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque este sábado 27 de junio sale el draw, lo que se llama el draw, que es el diagrama de los jugadores y jugadoras que van a competir en el próximo torneo grande, el Grand Slam de tenis, el tercero de la temporada, Wimbledon. Comienza este lunes 30, este banquete para todo fanático del tenis. Es un torneo que tiene mucha historia, tradición y un tenis del más alto calibre. Y digo historia y tradición porque este torneo es uno, si no el más antiguo de la historia del tenis. Comenzó en el 1877. Hace 148 años. Y mi panita Roger, ustedes saben que yo soy BFF bestie de Roger Federer, lo ha ganado un par de veces. Y hablaremos luego con Juanqui Fernández sobre eso. Pero hoy, hablando de la tradición y del banquete que vamos a ver esta semana, que les invito a que vayan a nuestro Instagram, Raqueteando Podcast, que ahí damos los updates de todo lo que está pasando. Hoy estamos vestidos de blanco en honor a esa tradición. ¿Por qué? Porque los jugadores y jugadoras tienen que vestirse de blanco para estar en Wimbledon. Y hoy, para disfrutar de este torneo maravilloso, vamos primero a hablar con el chef Edgardo Lacén y músico para que nos dé unas recetas inspiradas en la cocina británica para precisamente disfrutar de este torneo. Edgardo, bienvenido. Mi querido sobrino, que además es chef y músico. Sí. Y estamos aquí. ¿Cómo estás, Chavito?
Estamos bien, gracias a Dios. Dándole gracias a Dios por la oportunidad. Ya tú sabes, raqueteando para el Wimbledon y ready para enseñarle lo que es. Son dos o tres platitos de lo que podemos estar comiendo mientras estamos viendo los torneos.
Perfecto. Gracias. Yo le tiré esa bola a él como, Chavito, vamos a jugar con esto, ¿no? Mientras vemos los torneos, ¿por qué no inspirarnos en algo para comer, degustar y disfrutar los torneos mientras también comemos algo? Entonces, antes de ir al plato que nos tienes hoy, Chavito, ya hablamos que tiene una hija.
Sí, tengo una nena.
Una vecinita. Ay, ¿está durmiendo?
Sí. Yo duermo y me levantan, pero yo duermo.
Pero duerme. Y esto no te lo he preguntado, Chewito tiene algunos tatuajes. ¿Tienes un tatuaje de la nena o te vas a hacer uno?
Sí, ya tengo dos de la nena. Tengo aquí la muñeca.
Ok. Nice.
Y este es el más reciente. De la nena. O sea, está curando todavía, pero estamos activos.
Qué bueno.
Sí. Así, no sé, uno con los tatuajes uno sigue por ahí para abajo.
Eso me han dicho, que uno se hace uno y como continúa. Yo no tengo tatuajes,
pero... Una edición. Es buena, pero es una adicción, man.
Chévere. Bueno, pues, esto es no es una adicción, es una necesidad biológica. Tenemos que comer. Así que vamos a hablar un poquito de este plato. Inspirado en la gastronomía británica de Londres, Chewito nos preparó esto. ¿Qué es esto, Chewito? Explícanos qué es, cómo lo hiciste.
Pues mira, esto es un fish and chips de salmón. Eso sí, hice como si fuera un crab cake de salmón.
Ok.
Y hice papita Welch con paprika, un poquito de tajín, que le da un poquito de tasty y
sabor. Se cayó, no importa.
Y nada, en verdad, ¿sabes? Dejándome llevar por lo que son las culturas de donde son los torneos, mano, que en verdad. Me la inspiré esta mañana bien, tipo, wow, un tinta música.
Chévere. O sea que cuando tú cocinas pones música también. Tú estás... Es como... Bueno, tú eres músico. Entonces, como que te metes en esa zona.
Sí, es un... Es un flow.
Es un flow.
Flow.
Porque no es comer por comer.
No es comer por comer. No es comer por comer.
Ese es el hashtag de Edgardo en las redes. Así que, perfecto. Esto está inspirado en el llamado Fish and Chips de Londres, que es una comida típica de allá. Y que en este club se come también. Pues vamos a probarlo, a ver qué onda.
Sí, mi hermano. La hice también con una salsita de aglio olio. Limón, cilantro, ajo, ¿sabes? Mayonesa. Y, mano, es para que moje. Y es como un hand food. Tú te lo puedes comer con las manos como te lo puedes comer con el tenedor. So, tú sabes, algo
bien práctico. Light. Sí, light. Algo práctico que pueden hacer en sus casas. Pueden seguirte en tus redes. ¿Cuáles son tus redes, Chavito, para que la gente sepa?
Mis redes son LaCenEDG. Ahí vas a encontrar las recetas, referencias de música, los negritos de la L, tú sabes, cositas así, que es el grupo con el cual yo estoy tocando.
Listo.
Aunque yo toco con varios, yo toco con los hermanos Ayala, con el Zambi, con Tambores Calientes, ¿sabes? Tengo muchos grupos y gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado cada uno.
Chévere, pues vamos a probarlo porque esto es para demostrar lo que es y saber la que hay. Pues mira, vamos a probar aquí con salsito y todo.
Fish and chips.
María. El estudio acá, que sepan, este estudio huele ahora mismo a comida. Está delicioso, Chewito.
Yo en verdad tengo noseblind ahora mismo de la comida porque venía con ella por el carro. Pero en verdad yo me he comido tres crab cake. Ah, pero yo le tiré queso de cabra.
¿Qué tiene queso de cabra?
No. Yo le tiré el de casa, el mío, el que yo me comí, pero mano, lo hubiese tirado. Pero si en un hamburguito ese crab cake.
Ah, o sea que eso es una variación. Pueden hacer estos crab cakes con unos buns.
Exacto, unos Hawaiian buns.
Hawaiian buns.
Le pueden tirar ensaladita mixta de repollo con zanahoria, un poquito de la salsa glioli. Si quieren variar con el queso, pueden echarle queso de cabra.
Queso de cabra. O sea que este plato, como pueden ver, es esto, pero tiene otras variaciones que también pueden hacer. Así que los invitamos a que hagan esto. Vamos a disfrutar estos torneos de otra manera. Yo tengo un ritual cuando veo torneos Grand Slam, o sea que trato como de tener una buena copita de vino, ya sea de champaña o una buena comida. Así que vamos a aprovechar de estas experiencias disfrutando del tenis y también culinaria con estas recetas que, como podemos ver, se pueden hacer así y se pueden seguir transformando.
Sí, abran su paladar. Su paladar es otra memoria externa que ustedes tienen y viaja. Sigue viajando a los lugares. Sobre todo un viaje a dónde? Londres.
Londres.
A Londres.
Al suroeste de Londres. Y vamos a seguir viajando. Y este es el plato principal. Este que está aquí.
Este que está aquí.
Este que está aquí. Puedes coger también con las manos. Está delicioso. Y vamos a seguir viajando. Y en ese viaje ya tenemos el plato principal. Pero ahora... voy a cogerle un nuevo GMK.
Galillo viejo.
Y así mismo, como hemos viajado con este plato, vamos a seguir viajando. Tenemos el plato principal y ahora vamos a viajar a ese plato que es clásico de Wimbledon, que puede ser un postre, una merienda. Ya verán cuál es en el próximo segmento de esta sección Al Dente. Y aquí continuamos este segmento hablando de comida, esta ocasión inspirados en Wimbledon. ¿Ah? Por eso estamos vestidos de blanco y estamos aquí ahora degustando un platito que puede servir de merienda o de postre.
Facilito.
¿No? Puede ser las dos cosas, merienda o postre. Y es sencillito. Es lo que allá le llaman strawberries and cream. Y Chewito aquí nos hizo una variación de eso. Explícanos de qué va.
Mira, en verdad yo lo que hice fue coger heavy cream, azúcar dominó y vainilla de acá. Eché una tapita y lo blendé.
Blendear, eso es un nuevo verbo. Blendear.
Sí, eso es. Lo procesé, como quien dice. Entonces, nada, cuando Vi la receta, creía que era complicada, pero es bien fácil y es bien healthy. Uh-huh. Este, mano, y es para pa seguir degustando de los torneos de tenis. Mientras tú estás viendo un punto de tenis, ahí estás comiéndote una fresita con crema.
Una fresita con crema, que obviamente vamos eso a parearlo con nuestra sommelier Amber Rivera, que tiene una sugerencia de con qué parear el fish and chips o la versión que hizo Edgardo con strawberries and cream, que estas son un cream un poquito más oscura porque estamos en el Caribe.
Sí.
Y el color es importante, así que vamos a probar esta fresita. A mí las fresas me encantan, además son tan refrescantes. Vamos allá.
Mira, me la sorprendió.
La cremita está... Mira, tiene buenas manos. Esa variación está muy, muy rica. Porque no es la crema sencilla, plain. Tiene como, además que tiene vainilla, azúcar. Le da como ese toquecito. Ese toquecito. Voy a comerme esta. Sí, señor.
Mm-hmm.
Strawberries and cream a la Edgardo Lacen.
Oh, sí.
Perfecto. Pues ya saben, esta semana a seguir disfrutando de Wimbledon, este torneo que es uno de los primeros en la historia del tenis, que tiene mucha tradición, que a mí me encanta. Aparte de lo que me gusta de Wimbledon, esa tradición de, como les dije, vestirse de blanco, de ese central, esa cancha central que es mágica. Es realmente impresionante y muy bonita, y se siente la historia y la tradición de tantos años jugando en ese espacio. Así que ya tenemos estas dos recetas, los fish and chips y strawberries and cream, para disfrutar esta semana de este torneo. Así que gracias, Edgardo. Una vez más, tus redes.
Lacen EDG. Lacen EDG. Ahí me van a encontrar, van a ver la receta. Esta no la he hecho, pero la voy a hacer pronto. Está bien buena. De verdad, está bien rica. Súper refrescante, tío.
Súper refrescante. Y ahora pensando... Esto son fresas, pero ¿qué otras frutas tú crees que pueden parear con esta cremita?
Diantre, raspberry. Raspberry.
Todos los berries.
Sí, los berries, sí.
Raspberries, blueberries.
Guineo.
Guineo también.
Guineo y papaya, pero en batida.
Ok.
Echarle crema en batida.
Ok, esas son otras variaciones, porque como el otro plato que vimos, el fish and chips, creo que le pusimos en los buns, hicimos como un pequeño sándwich, un emparedado, pues esta misma cremita que tú hiciste también se le puede echar a estas otras frutas y le damos ese twist tropical. Si no queremos hacerlo así, como strawberries nada más, podemos meterle los blueberries, raspberries, guineo y papaya. Y como el chef comenta, en batida. Pues hasta aquí esta sección de Al Dente. Nos vemos ahora con la sommelier Amber Rivera en la sección Entre Copas para parear esto y seguir disfrutando de Wimbledon. Y en esta segunda parte de este episodio, celebrando la gastronomía británica en honor al torneo de Wimbledon, estoy hoy con... una actriz, sommelier y, más importante, amiga, Amber Rivera. Amber, bienvenida una vez más.
Ay, gracias. Contenta de estar aquí. Gracias, gracias.
No, chica. Mira, yo quería decirte aquí, frente a todo el mundo, que cuando yo llamé a Amber y le dije, Amber, tengo este invento. Voy a hacer un podcast de tenis y todas estas cosas que ya sabía que me gustaba. Y me dijo que sí de entrada. Y para mí eso vale mucho, porque uno se conecta con gente en el trabajo, en la vida. Pero cuando uno tiene, ¿verdad?, ese bond, que nos hicimos amigos en la filmación, ahí fue que la conocí, ver que no solamente me dice Mode que sí, sino que va un poco más allá. Siempre en cada episodio de Mode, quiero hacer esto, vamos a atarlo de esta manera. Si vieron el episodio anterior, hablamos de vinos arcillosos. Hoy me va a traer otra cosa que no me ha dicho, sé que es una sorpresa, pero que tiene que ver con ese esfuerzo, esa milla extra que pone para este proyecto, y te lo quiero agradecer de corazón, porque me emociona, porque cuando este es un proyecto que que para mí también es un proyecto que lo hago desde el corazón, porque esto me encanta desde que soy un chamaco, que tú como amiga también des ese paso extra, esa milla extra, significa mucho para mí porque es tu tiempo, es tu esfuerzo, es tu inteligencia, es todo, y te lo agradezco profundamente, de verdad.
No, gracias a ti por la oportunidad, por pensar en mí y por esas palabras.
No, es verdad. Entonces, como les dije, nos conocimos en una filmación de una peli que se llama
Plane.
¿La han visto? Está en Netflix disponible y está número uno, Amber.
¡Wow! Estrenó número uno en Netflix. ¡Felicidades!
Gracias, sí. Además de Amber, otros compañeros puertorriqueños, Ricky Robles, Rose, Ángel Fabián, Fernando Chan. Ajá, ajá. Y obviamente protagonizada por nuestro bestie Jerry Butler, Gerard Butler y Mike Coulter. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
¡Ay, maravillosa! Además de que hay que felicitar al crew completo. La mayoría del crew era local, talento local, y de verdad que hasta el momento ha sido la película más grande en términos de presupuesto que se ha filmado en la
Puerto
isla.
Rico, sí.
Y número uno en Netflix. Es una locura, de verdad, que me encantó trabajar en el proyecto. Ahí fue que nos conocimos. Correcto. Ahí me acuerdo que me hablaste del tenis, y yo te hablé de vino, ¿verdad? Las cosas que uno habla cuando está sitting around waiting hasta que nos llamen para filmar. Pero de verdad que ha sido una experiencia hermosa a través de estos años, porque ya llevamos un par de añitos desde que se filmó, y entonces ahora acaba de estrenar en Netflix.
Así que vean la peli, está bien buena, de verdad. Como le decía Amber, yo, como uno hace un proyecto y no es hasta el final, hasta la edición y todo, ¿verdad? La colorización y todos los procesos que pasan en la post, que uno ve el resultado final, y estoy muy satisfecho. De verdad,
igualmente.
Entretiene, te mantiene ahí, las actuaciones están muy buenas, la dirección, así que se las recomendamos. Vean Plane y nos dejan saber por aquí, o en mis redes, o en las redes de Amber, ¿qué les pareció la peli? Bueno, a que nos compete hoy, Wimbledon.
Wimbledon, yes.
Que, como les dije, este lunes comienza este torneo que es un manjar. Entonces, hablando de manjares, vamos a ver qué nos tiene Amber en recomendación con lo que hizo el chef Edgardo Lacén.
Mm-hmm, claro que sí. Pues, si estamos hablando de Wimbledon, hay que hablar de champán.
Oh.
Claro, porque, ¿verdad?, es la bebida tradicional de este torneo. Se lleva sirviendo champán desde hace muchos años que lleva el torneo. Se sirven sobre 150,000 copas de champán cada año.
Estamos hablando de Wimbledon.
De Wimbledon.
Ok.
Así que definitivamente, si vas para Wimbledon, prepárense que van a tomar champán. También hay unas bebidas clásicas, cócteles clásicos como el Pimm's Cup.
Yes.
Que es a base de ginebra Pimm's con un poquito de ginger ale y frutas. Pero definitivamente deberías esperar champán. Buena champán.
Sí.
Así que...
Que parea muy bien con lo que hizo Chef Edgardo, que es el plato tradicional, que son fresas. Él hizo una versión de él, unas fresas con una crema más dulce que la que normalmente se sirve en Wimbledon, y unos como unos chips, un salmón así como en redondo con unas papitas.
Un fish and chips.
Exacto. En su versión caribeña, pero inspirado en la gastronomía británica. Entonces, con eso tenemos estas champañas.
Correcto. Es importante hablar rapidito también de la historia entre champán e Inglaterra, porque gracias a los ingleses es que champán, en parte, ¿verdad?, se conoce champán como una de las regiones clásicas de vino en el mundo.
Y champán es una región en Francia.
Correcto. Es una región de champán en Francia, ¿verdad? Tiene que venir de esta región para llamarse un champán. Y cuando hablamos de champán, hablamos de un estilo, de una segunda fermentación que se hace directo en la botella. Ahora, los ingleses, ellos desde los 1600 llevan tomando vinos de esta región. Este vino para ese tiempo pues no tenía las burbujas. Esto fue un misterio de cómo sucedió, un poquito de ciencia y magia. Pero ellos transportaban estos vinos de champán a Inglaterra en barriles de madera, y eventualmente en los 1700, gracias a la tecnología del de, avance de los ingleses, de hecho en la cristalería, pues es que se comienza a transportar en botellas de cristal. Y entonces con su tapita de su corcho, ¿verdad? Ese vino antes era como más dulce, dulzón. Entonces ese vino tenía azúcar residual. Se atrapaban las levaduras en la botella. Durante el invierno esas levaduras dormían. Ahora en la primavera con el calor, mientras subían las temperaturas, no calor, pero ¿verdad? Subían las temperaturas y esas levaduras se volvían a activar y eso produce CO2 atrapado en la botella.
Y así, o sea, que se transformaba.
Y se transformaba. De repente abrían botellas y tenían estas burbujas. Así que gracias a los ingleses es que pues ellos han ayudado muchísimo con el desarrollo de lo que hoy en día conocemos como champán y la comercialización también.
Ya entiendo. Yo tengo un amigo que fue a Wimbledon y me estuvo tirando fotos y sé que hay un champagne bar. O sea, es como que es champán. Eso es lo que vas a tomar, champán. Y me envió fotos y él y la gente que estaba ahí era champán viene y champán va. Así que tú ves Wimbledon allí en el Center Court entre burbujas.
Es que la champán la conocemos, lo asociamos con celebración, con lujo, con ¿verdad? Todo este ambiente, gastronomía, así que va muy, muy bien. Bueno, hay tres uvas principales que son las que se utilizan en champán, así que me encantaría hacer una dinámica aquí. Te voy a hablar...
¿Ves lo que les dije?
Yo te voy a describir estas uvas y me encantaría... A ver si a ti te viene algún jugador o jugadora a la mente basado, ¿verdad?, en estas descripciones y lo que aporta estas uvas al blend. Así que el primero, esta uva o este jugador, elegancia, finura y se pone mejor con edad.
Bueno, esa es facilita porque ese es mi bestie. Roger.
Claro,
Roger Federer, que contra qué jugador va a ser. Él parecía que bailaba ballet cuando jugaba. Y ahora, ¿verdad?, en su retiro tú lo ves y se ve, no solamente se ve bien, se ve relajado. Me parece eso bien interesante. No sé si lo han fijado, que ahora se ve como relajado de otra manera. Él siempre fue relajado, pero está como de otra manera. Pues de los hombres, Federer, 100%. De las mujeres, pienso en... A mí me gustaba mucho Justine Henin, que era una jugadora también que tenía un estilo, un backhand de una mano. Muy elegante también, que parecía que no sudaba. Me va en esa línea también Ash Barty, la australiana, que también se retiró hace pocos años. Tienen esa cualidad de jugadores elegantes, que aunque están haciendo un esfuerzo grande físicamente, parece que no.
Pues eso me encanta, ¿verdad? Eso sería lo que le aportaría la Chardonnay al blend tradicional de champán, que son tres uvas. Vamos a la próxima. Complejidad, fuerza, cuerpo, estructura, pero con frescura a la vez.
Pues mira, el primero que viene de los hombres es Carlito Alcaraz, el español. ¿Qué tipo para ser? Él es un anormal. Lo que ese chamaco hace en la cancha, ¿vieron la final del French Open? Esa final... de este torneo grande del French, jugó con Yannick Sinner, que es el italiano, que está número uno y Carlito está número dos. Es un nuevo clásico de las finales de los hombres, porque el nivel que esos dos anormales, lo digo anormal de buena manera, o sea, como que están fuera de lo normal, están más allá de, ¿verdad?, de lo que los corrientes pueden hacer, es impresionante. Y entonces Carlitos tiene esa particularidad. Desde las mujeres, fíjate, pienso, me voy un poquito más atrás, pienso también en otra española, Arantxa Sánchez Vicario, que me gustaba mucho, jugaba también muy bien en arcilla. Jennifer Capriati, la estadounidense, que es de mi generación, tiene más o menos, tiene mi edad ahora, 48, y la edad de Juanqui, que es el que es experto en tenis, y tenía esas cualidades, esas dos.
Excelente, pues ahí... Podríamos decir que la Pinot Noir, que es una de las uvas principales también en la champán, pues tiene esas mismas cualidades. Vamos para el último. Versátil, confiable, accesible, pero a veces incomprendido. O incomprendida.
Eso de incomprendido me parece interesante. Pues mira, pienso en una que es una de las grandes que a mí me encanta. La sigo en Instagram y les exhorto que lo hagan. Martina Navratilova fue muy incomprendida en su tiempo por muchas razones, ¿no? Y era una jugadora que físicamente sí se distanciaba de las otras jugadoras porque ella alzaba pesas, era musculosa. Uh-huh. Además de que abiertamente ella, pues su orientación sexual es una persona lesbiana, uh-huh. Que abiertamente lo dijo desde el principio y fue muy comprendida en su momento. Y ahora, por, no solo por todo lo que ha hecho en el tenis, sino cómo ha llevado su vida, esas personas que a lo mejor no estaban en contra de ella por cómo es ella, siento que ahora la ven de otra manera, porque Martina es Martina Navratilova. Es una jugadora y sus comentarios son tan buenos, tan asertivos, y yo la adoro. Y de los hombres, el que me vino a la mente fue Alexander Bublik, que recientemente ganó en Halle, que es un torneo en grama, que es un jugador que es como es incomprendido porque él hace muchos chistes, él a veces como que parece que no está concentrado, pero estas semanas... que son antes de Wimbledon, ha estado muy concentrado, se ha visto como una madurez en su juego y creo que tiene esas cualidades, Alexander Bublik. Vamos a ver qué hace en Wimbledon.
Fenomenal, excelente. Pues ahí podríamos describir la Pinot Meunier, que es la tercera uva. Así que Chardonnay, Pinot Noir y Meunier siempre son las uvas clásicas en la composición del blend de champagne.
Ok.
Así que gracias por acompañarme a través de esa aventura.
El entrevistador se convierte en el entrevistado.
Ya, claro que sí. Pues vamos a abrir botellas y probar. Joseph Periel, te voy a enseñar cómo abrir una botella.
Vale.
Si quieres, coge tu esta que es un poquito más fácil de manejar si es la primera vez. Vas a liberar aquí su... Él tiene como una partecita que le puedes quitar el foil. Okay. Ahora, lo importante es, a la que empecemos a soltar esta jaula, nunca vamos a quitar el dedo del corcho. ¿Por qué? Porque la presión que hay aquí es equivalente a la presión que tiene una goma de una guagua escolar, ¿ok? Así que mucha, mucha presión en tu mano dominante. La jaula... Puedes utilizar la superficie de la mesa. A mí me gusta hacerlo en aire y ya me acostumbré. Uno. Esto siempre da 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algunas personas le retiran la jaula. A mí me gusta simplemente dejarla ahí. Abres aquí. Ahora, pones la palma de tu mano. Tú eres derecho, ¿verdad?
Derecho.
Yo te recomiendo que lo hagas con tu mano dominante.
Exacto.
La palma de la mano encima del corcho.
Ajá.
Y ahora, lentamente vas a girar la botella. Y ya yo siento la presión en mi mano dominante.
Sí.
¿Sí?
La botella.
Lo sientes suavecito porque queremos evitar ese famoso pop.
Ok. Lo queremos evitar. ¿Por qué?
Lo queremos evitar. Eso es lo que queremos, un pequeño suspiro.
Eso fue un poquito más.
No, pero ya sabes, ya lo hiciste súper bien, así que para la próxima un poquito más de presión y va a salir suavecito. Queremos,
los olores.
Queremos evitar ese pop porque la champán es un vino que tiene esa segunda fermentación en botella y se ha trabajado tan fuertemente para lograr preservar esas hermosas burbujas que no queremos simplemente que se vayan, ¿verdad?, disparadas y entonces perdemos esa elegancia en copa y el propósito de lo que es el vino champán.
Ya. Yeah. Una pregunta, Amber. Pienso que mucha gente piensa, el champán es caro. Hay champán, claramente, tienen un costo, pero ahí, pensando en un buen champán que sea... económico, o sea, o más económico que uno pueda, mira, voy al supermercado, este champancito, no es Viuda de Clicquot, no es Laurent Perrier, ¿verdad? Los más caros, pero es bueno.
Bueno, por lo general los champán, especialmente en nuestro mercado de Puerto Rico, son un poco más elevados en costo que si lo fuéramos a comparar, por ejemplo, con una cava o un prosecco. ¿Por qué? Pues porque champán tiende a tener un tiempo de añejamiento prolongado, el método que utilizan es bien, y las regulaciones son bien rigurosas. Así que hay un costo que es un poquito... De por sí, generalmente pues asociado con lo que es la champán. Así que no hay champáns súper baratos, como quien dice, económicos, pero sí hay champáns que tienen un precio muy accesible.
Sí, razonable. Que a veces es que una mercado, botella de otros licores, de vodka, otras cosas, 30 y pico pesos.
Sí.
Una buena champaña, yo he comprado unas que 40 y pico.
Sí, por lo general, pues ya vamos a ver de... 39 en adelante, hasta 100 y pico, dependiendo de la botella, ¿verdad?
Pero para una ocasión especial, como es Wimbledon.
Claro.
Y, no sé, para una reunión, celebrar algo, pues, ¿por qué no una champán? Entonces.
Y esta bodega se llama Joseph Periel y, de hecho, podríamos decir, su ratio de precio-calidad es muy bueno, porque no son vinos que son súper caros, pero a un precio todavía muy accesible y de muy alta calidad. Es una bodega que lleva desde el 1825, 6 generaciones. Wow. En champán, y este vino se llama Cuvée Royale porque uh-huh. fue el vino de la corte de los ingleses, la reina Victoria y su hijo Eduardo el VII. Así uh-huh. que este fue el vino de su corte. Pues vamos entonces, este es el Brut, Joseph Perrier Brut. Esto lo recomendaría con ese fish and chips, la versión del fish and chips. Oh. Sí, porque vas a ver que es muy fresco, tiene un poquito de consistencia y de cuerpo, porque ya hablamos de 36 meses de crianza en botella, de añejamiento en botella. Así que vas a ver que las burbujitas son bien delicaditas, finitas en el centro de la copa. Eso es lo que buscamos en un buen champán también. Si fuéramos a comparar esto, por ejemplo, con Prosecco, las burbujitas del Prosecco son como más bien colositas en la parte de arriba de la copa, pero siempre buscamos ese perlaje, como le decimos.
¡Ay, qué bonito! Perlaje.
Y entonces en nariz, aromas muy típicas de champán, especialmente este estilo, es un brut. Mm. Puedes encontrar algo de pan tostados, levadura, brioche, fruta, manzana, sí, pera.
A mí me da mucho fruta.
Exactamente. Y en boca. Sentimos esa efervescencia.
¡Ay, qué rico!
Pero sentimos también un poquito de cuerpo. Es como la combinación, ¿verdad? Entre todo lo que estuvimos hablando, elegancia, finura, cuerpo, estructura. Porque tienes un poquito de peso en boca, pero a la misma vez sigue siendo muy fresco.
¡Qué rico, María!
¿Okay? Y entonces con la textura de todo lo que sea frito, crujiente, saladito, va muy bien porque ayuda a balancear siempre y limpiar el paladar.
¡Ay, María, qué lujo, qué lujo! Voy a postear... Vayan a nuestro Instagram, Raqueteando Podcast. Voy a postear la champañita con el fish and chips, la receta de Edgardo, o con lo que vi, ver si hago una versión para que vean cómo se parea eso. Entonces, este otro.
Bueno, Strawberries and Cream. Ah. Uno de los platos clásicos de Wimbledon. Y su maridaje clásico es champán. En este caso, pues me fui con un champán rosado para resaltar esas aromas a fruta, como son las frambuesas y las fresas. Y entonces la crema, vamos a sentir también que este vino pues tiene un poquito más de textura en boca, que va a ayudar a complementar muy bien ese peso de la crema. Así ¡salud!
¡Salud, Ave María! Yo no sé ustedes, pero yo estoy aquí embelesado con la descripción de Amber y obviamente ya degustando y sintiendo las burbujas en mi cuerpo. Así que, ¡salud!
¡Salud!
Ya tienen las recomendaciones. No se pierdan Wimbledon. Esto viene brutal. Puede que pasen cosas históricas. Djokovic si compite, puede que gane su número 25. Carlitos Alcaraz puede que gane un tercer Wimbledon. En las mujeres, Sabalenka, Coco Gauff, Iga, a lo mejor alguna sorpresa como Markéta Vondrousova. ¿Qué sabemos? Lo importante es que vean Wimbledon, que disfruten de la comida y esto champán. Y por supuesto, sigan viendo Raqueteando como esto lo hacen. Salud.
Salud. Gracias. Gracias a ti.